Antes era conocido, seguramente tú lo has escuchado muchas veces, incluso conoces a alguien que viajó para hacerse un injerto de pelo. Pero fíjate, cada vez son ahora más las personas que acuden a someterse a reducciones de estómago, ¿sí? Como lo oyes. Este es el caso de Antonio. Antonio es de Huelva, tiene 42 años y en mayo pesaba 176 kilos. Tenía obesidad mórbida. Fue entonces cuando decidió subirse a un avión, solo, sin nadie de su familia, en un viaje de 3.000 kilómetros hasta Estambul para someterse a una cirugía bariátrica bypass, vamos, para hacerse una reducción de estómago. Llevaba desde 2018 apuntado a una lista de espera para ser operado precisamente y después de 4 años pues empezó a buscar otros caminos.
Fue un proceso muy largo. Me llevé muchísimas decepciones en el sentido de lo que era lo que es la sanidad de nuestro país, ¿no? Yo me he llevado 4 años de espera y el procedimiento lo tuve que hacer en 2 veces. Primero cuando solicité a mi médico de cabecera, le solicité el problema que tenía, que no conseguía por mí mismo perder peso.
Bueno, el caso es que su médico aquí en España él le pedía que bajara de peso antes de poder someterse a esta operación y durante años es cierto que no ha parado de tener esas citas pues con nutricionistas y dietistas para intentar cambiar sus hábitos de alimentación, pero es que no conseguía bajar de peso por sí mismo y al final decidió tomar la decisión de irse a Estambul animado por un compañero de trabajo.
Fui completamente asustado. Cuando salí el día 28 de mayo de mi casa para coger el avión en Madrid, yo me despedí de mi madre sabiendo que podía morirme en Turquía. Eso es muy fuerte, ¿eh? Decírselo a tu madre, ¿eh? Cuando llegué a Turquía me trataron en el hospital una verdadera pasada.
Estuvo varias horas en quirófano. Afortunadamente la operación en su caso ha salido bien.
No he tenido secuela, ni fiebre, ni vómito, nada, 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 nada. Me levanto con unas ganas de querer andar, de querer hacer lo que no pude hacer, que era pasear en bici. Esa sensación, porque yo tengo un jefe y a él le encanta la bicicleta y se lo tengo dicho. Yo, nada más que me queden 80 kilos, ya estamos con la bicicleta por ahí.
Bueno, Antonio tiene una buena experiencia y así la cuenta, ¿eh? Pero ¿y si la cosa no hubiera ido bien? ¿Y si la operación hubiera salido mal? ¿Y si le hubieran quedado secuelas? ¿Dónde se trata después? ¿Cómo se trata? ¿Y si, por ejemplo, en el viaje de vuelta tiene también algún problema después de esa operación? Una operación que desde luego no es ninguna tontería. ¿Por qué muchas personas deciden arriesgarse? Bueno, pues como nos ha contado él, por las largas listas de espera y también por los precios de esta operación. Si tú vas por privado, es decir, pagándola, en España pues es mucho más cara, cuesta hasta 3 veces más que en Turquía. Si en España cuesta entre 12.000 y 16.000 euros, allí son unos 4.000 euros más el vuelo y la estancia. Por eso mucha gente decide arriesgarse, pero claro, como te puedes imaginar, las asociaciones médicas en España están dando la voz de alarma. A ver, que esto, como digo, no es una tontería. Estamos hablando de una cirugía ya mayor que puede tener muchas complicaciones y que habría que preguntarse también muchas cosas a la hora de adoptar una decisión como esta. Voy a saludar a la doctora Andrea Ciudín, que pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad y es coordinadora de la Unidad de Obesidad Mórbida del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué riesgos tiene una operación como esta y qué riesgos tiene además hacérsela tan lejos, ¿no? Y en unas condiciones, bueno, pues que uno realmente no controla.
Bueno, en primer lugar, me alegro por el caso de Antonio, que ha sido un caso afortunado, que ha ido muy bien y que tiene una nueva vida. El tema es que la cirugía bariátrica, incluso en manos de cirujano experto, no es un procedimiento exento de complicaciones, porque es una cirugía mayor y el problema es que no tenemos que tener en cuenta solamente el acto quirúrgico, el momento del quirófano, sino toda la preparación previa y sobre todo las personas que se someten a este tipo de cirugía tienen que saber y entender que después la vida cambia por completo, pero no en el sentido en el que lo contaba Antonio, sino que al tener todo el tracto intestinal modificado, Estos cambios persisten toda la vida y necesitan suplementación de vitaminas, minerales, seguimiento de por vida por el riesgo de malnutrición, de que tengan algún déficit y alguna complicación a medio largo plazo, ¿no? Sin hablar de las a corto plazo relacionadas estrictamente con el acto quirúrgico, como que se deshaga un punto, que sangre, cosa que pudo haber pasado en el viaje de vuelta en el avión, por ejemplo, ¿no? Un paciente recién operado que el tercer día se sube a un avión, pues es un riesgo importante de complicación inmediata.
Yo entiendo que hay personas que a lo mejor, bueno, pues como le pasaba a Antonio, quizá después de esperar mucho tiempo, no sé si se sienten un poco desesperados y, bueno, pues toman esta decisión. No sé si calibrando bien los riesgos. Bueno, él decía, bueno, yo iba realmente muerto de miedo, pero aún así fue, ¿no? Pero en su caso, como bien dice, pues bueno, nos alegramos desde luego de que todo haya ido bien. Pero claro, yo me pregunto si en esa operación hay algún problema. Se tiene que quedar, por ejemplo, no sé si esto lo piensan también estas personas, se tiene que quedar incluso allí ingresado. Supongo que los gastos además se pueden disparar, pero aparte de eso, no sé qué características o consideran ustedes que puede tener esa atención posoperatoria en otro país, en este caso en Turquía.
Pues claro, si la complicación aparece el primero o segundo día post cirugía, en principio no se le puede dar de alta y se tiene que quedar ahí, ¿no? Con lo cual el gasto aumenta. El problema es la complicación aparece una semana después, cuando el paciente está ya de vuelta a casa, como ha pasado con un paciente que ha venido luego a mi hospital, ¿no? Que ha hecho un fallo de sutura, se le ha abierto un punto y ha sangrado. Y luego otro que ha hecho como una estenosis, un estrechamiento de la zona donde se ha cosido y no podía comer nada sólido, ¿no? Lo vomitaba todo. Entonces, en este caso, pues el paciente, pues al paciente se le atiende en el centro sanitario que le corresponde aquí en España.
Claro, lo que quiere decir, doctora, con esto es que tú tomas la decisión con tu dinero de irte fuera a operar, pero que luego las consecuencias las pagamos todos. Es decir, al final, lógicamente, son pacientes que, obviamente, por la sanidad afortunadamente que tenemos, van a ser atendidos aquí, pero bueno, como consecuencia de una operación que no se le ha hecho aquí.
Claro, que no se le ha hecho aquí, que no sabemos exactamente qué técnica se ha hecho. Que no sabemos qué preparación previa o qué exploraciones se han hecho antes, porque, por ejemplo, aquí tenemos en los centros que se dedican a este tipo de cirugía unos protocolos bastante claros y unos estándares de calidad, porque al menos un año antes de someterse a la cirugía, al paciente se le hacen pruebas no solo psicológicas, de nutrición, de endocrinología, sino también endoscopias, ¿no? Lo de mirar el estómago por dentro, sacar biopsias, ver el hígado, asegurarnos de que todo está bien, para limitar el riesgo de complicaciones. Y todo esto pues lleva su tiempo. En cambio, si vas así a hacer turismo sanitario, pues nosotros no sabemos si se hacen todas estas pruebas, si el paciente se opera y el equipo médico conoce cómo tiene el estómago, ¿no? Sus características, alguna otra enfermedad asociada. Y esto complica después el seguimiento. Sin saber qué técnica se ha hecho y qué exploraciones, es difícil de poder, ¿no? Encajar las piezas del puzzle.
¿Le sorprende que haya personas que decidan optar por este tipo de turismo sanitario con los riesgos que conlleva?
No, sorprendernos no. Se puede llegar a entender, así como ha explicado Antonio, llevaba mucho tiempo, ¿no?, dando vueltas, la lista de espera en la mayoría de los centros es bastante larga, y eso que también encaja un poco con lo que venimos pidiendo desde las sociedades, ¿no?, desde la SEDO, desde la SECO, de que se necesitan más recursos, y no solo esto, porque no solo de cara a la cirugía, porque no es la única opción de tratamiento de las personas con obesidad, sino que también existen fármacos que ahora son cada vez más potentes que se pueden utilizar, pero tenemos la limitación de que no se financian por la seguridad social, ¿no? Entonces estamos bastante limitados y hay muchas personas que viven con obesidad grave, que en teoría tendrían indicación de cirugía bariátrica, de la cirugía de reducción de estómago, y no solamente llegamos a un 3% de estas personas.
O sea, que se llega a un porcentaje realmente bajo y entiendo que con una obesidad mórbida, como la que tenía, por ejemplo, Antonio, estábamos hablando que pesaba 176 kilos en el mes de mayo, ahora ha perdido unos 35, pero bueno, la calidad de vida es muy complicada, es muy, muy, vamos, realmente no tienen calidad de vida, ¿no?, estas personas.
No, y el riesgo de tener otras enfermedades asociadas que complican todavía más, ¿no?, y aumentan el riesgo de mortalidad, de hospitalización, como la diabetes, la hipertensión, problemas de sueño, problemas de memoria, sin hablar ya de las de movilidad, como comentaba él, ¿no?, de las articulaciones, de poca capacidad de ejercicio. Entonces, claro, con la cirugía, con los recursos actuales, llegamos a un 3% de las personas que lo necesitan. Pero repito, no es la única opción terapéutica, sino se necesita un abordaje multidisciplinar, combinar terapia farmacológica, aumentar el número de dietistas en los centros de atención primaria, por ejemplo, más apoyo psicológico, ¿no?, que ahí sí que hay un déficit en la seguridad social.
Uh-huh. En cualquier caso, doctora, desde la Sociedad Española de la Obesidad, alertan, desde luego, contra este turismo sanitario que puede traer graves complicaciones a los pacientes, como decimos, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque no estamos hablando de una operación sencilla. Bueno, sencilla, quiero decir que estamos hablando de una cirugía mayor, como decíamos. Es decir, no sé cuánto se tarda, por ejemplo, cuántas horas está un paciente en quirófano para este tipo de operación.
Bueno, me encanta que he hecho esta pregunta porque, tal como he comentado antes así rápido, el tema con la cirugía bariátrica, su complejidad no deriva tanto del acto quirúrgico en sí, porque el paciente puede estar en el quirófano entre 45 minutos y una hora y media normalmente, ¿no?, si todo va bien. El problema es que después estos cambios tienen consecuencias de por vida, estos cambios en el tracto gastrointestinal, ¿de acuerdo? No es tanto el momento como... Podemos pensar que vamos y nos quitan la vesícula, ¿no?, que en media hora ya está todo y a los dos días en casa y ya te olvidas. Pues en el caso de esta cirugía no es así. El acto quirúrgico en manos de cirujano experto no dura mucho, hay poco riesgo de complicación inmediata, pero después, si el paciente no hace correctamente la progresión de la dieta, porque en el primer día post cirugía solamente puede comer un líquido, le entra un volumen de 150 mililitros, o sea, el tamaño de un vaso, no más, ¿no? Entonces tiene que reeducar toda esta manera de comer, introducir progresivamente todos los alimentos, primero líquidos, luego semisólidos, luego sólidos, aprender a comer pequeñas cantidades y más a menudo, y si todo esto no se hace bien por un equipo multidisciplinar bajo la guía de este equipo, podemos tener el riesgo de que los puntos se rompan si de repente entra más volumen de lo que cabe, de que ha sangrado, de que ha vómitos y una serie de complicaciones. Esto a corto o medio plazo. Y luego a largo plazo, si no se toman las vitaminas crónicas de por vida, pues podemos tener déficits que resulten en complicaciones irreversibles, como serían alteraciones de la sensibilidad en las manos y en los pies por falta de vitamina B12, o anemias por falta de hierro, problemas de memoria, ¿no? Esto sí.
Es decir, por lo que entiendo, doctora, que creo que ha quedado claro, aparte ya del riesgo que supone hacer un viaje tan largo para que te operen por muy sencilla o no sencilla, o larga o corta que sea la misma operación, y tener que volver otra vez a hacer el viaje de vuelta, que puede pasarte ahí también cualquier cosa, está el hecho de que aquí sí que tiene que haber un control clarísimo de un equipo médico, que normalmente debería ser el mismo, ¿verdad?, que te ha sometido a esa cirugía para ese posoperatorio y el resto de tu vida posterior, ¿no?, después de esta operación. Y esto es lo que en ningún caso consiguen, claro, estos pacientes.
Exacto, y en el primer mes es muy intensivo el seguimiento médico, es cada semana con la dietista y con el equipo quirúrgico, el endocrino también, y después en el primer año tiene que ser cada 3 meses, al menos con el médico, con el endocrino. Con la dietista más a menudo, el tiempo que haga falta, el cirujano según la evolución de la herida, ¿no? Pero en el primer año sobre todo es intensivo y después al menos una vez al año de por vida.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento a, desde luego, la prudencia, esa alerta que hacen ustedes también por ese boom que efectivamente se está viviendo del llamado Turismo Sanitario, vía Turquía, camino hacia Turquía, que hasta ahora habíamos pensado que solamente era para los injertos de pelo, pero vemos que se está extendiendo a otro tipo de cirugías y sobre todo a este tema que estamos hablando, a las reducciones de estómago, porque como nos ha comentado muy bien, es verdad que en este caso hay mucha gente pues muy desesperada porque la lista de espera en estos casos es muy, muy grande. Doctora Andrea Ciudín, que pertenece, como decimos, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Obesidad, coordinadora también de la Unidad de Obesidad Mórbida del Hospital Valdebrón de Barcelona. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.